Bashing through the snow in one house up in Slee. All the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits cry. Fun it is to ride and sing, sleighing soon tonight.
La verdad es que estas Navidades van a ser inolvidables por muchos motivos, no solamente porque el virus nos ha obligado a hacer un croquis imposible para poder juntarnos con la familia, sino también por la temperatura. Tú fíjate, 22 grados en Cuenca y en Bilbao, 21 en Toledo, 20 en Segovia, hasta 18 grados en Madrid. Esas han sido las temperaturas que hemos tenido estos últimos días y que seguimos disfrutando en este año nuevo. Parece que ha entrado en España una masa de aire extremadamente cálido procedente del Atlántico, que ha elevado las temperaturas como si estuviéramos en primavera. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta, como siempre, Jorge Olcina, que es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenísimos días y feliz año nuevo.
Muy buenos días, Rosa. Feliz año nuevo para ti y para todos, claro.
Bueno, qué alegría hablar contigo en este primer día del año. Tú que nos acompañas cada semana aquí en fin de semana, bueno, y en otros programas de COPE, pues me hace mucha ilusión felicitarte el año y espero que hayas pasado una buena noche vieja y que te hayas tomado las 12 uvas.
Sí, la verdad es que sí, bueno, son unas fechas estas, ¿no? Que parecía que todo iba a ir muy bien y de nuevo la pandemia nos ha fastidiado un poquito, pero sí, lo hemos pasado bien, lo hemos pasado en familia, cuidándonos, bueno, pues sí. Con las precauciones necesarias, ¿no? Que este año hemos tenido que volver a hacer, es verdad.
Bueno, y arrancamos este nuevo año con nuestros mejores deseos y con unas temperaturas, que esto es una locura, Jorge.
Sí.
Esto no hay quien lo entienda, esos 22, 23 grados que tenéis en Alicante, vale, pero lo que llama la atención son los 21 grados de Teruel, 16 en Burgos. Digo sí. Yo que hemos tenido la noche vieja más cálida en los últimos 40 años.
Sí, sí, en efecto, están venga a salir estadísticas porque en diferentes partes de España, de las provincias, se están batiendo constantes récords, ¿no? De a veces 40, otros 50 años, según la serie que manejemos.
Ya.
Pero sí, tú bien lo decías, que esta situación no es muy normal, ¿no? Que ocurra sobre todo a final de año. Pensemos que si esta misma situación la estuviéramos registrando en el mes de julio-agosto, estaríamos hablando, Rosa, de una ola de calor importante, ¿no?
Qué claro, barbaridad, claro.
En esta época del año, esa masa que llamamos tropical no puede tener los efectos, ¿no? Estamos en invierno en nuestro hemisferio norte. Pero bueno, estamos notando lo que sí que puede llegar a registrar, ¿no? Temperaturas muy por encima de lo que es normal, especialmente a mediodía, que es cuando el sol calienta y con la masa de aire, pues se están registrando esos 20 o 20 y tantos grados en muchas ciudades españolas. Por la noche es verdad que caen las temperaturas, especialmente en el centro peninsular, pero tampoco a los niveles que deberíamos estar registrando en un final de año, un comienzo de año nuevo. Por tanto, sí, una situación muy anómala que además nos va a durar algunos días más, Rosa, ahora lo comentaremos.
Bueno, bueno. Jorge, ¿dónde se ha notado más? Porque el otro día leía que muchas ciudades del norte de España, bueno, pues que tienen más temperatura, por ejemplo, que en el Cairo, en Egipto, estos
sí.
días.
Claro, donde normalmente hace más frío, las temperaturas suelen ser más bajas, es donde más se ha notado, ¿no?
Fíjate.
Porque claro, en el litoral mediterráneo, registrar 20 grados, en algunas zonas de Andalucía, digamos que puede entrar más dentro de lo normal, ¿no? Pero 20, 20 y tantos grados en la fachada cantábrica, en algunos puntos de Castilla, bueno, pues eso realmente sí que es muy, muy anormal, ¿no? Y además pensemos que es un fenómeno el que estamos registrando que está afectando a toda Europa Occidental, no solo un fenómeno peninsular o ibérico, sino que está afectando a países de Europa Occidental. Se han registrado también récord en ciudades de Francia, en ciudades de los Países Bajos, bueno, del Reino Unido, porque, bueno, pues ha venido con mucha fuerza esta situación, esta masa de aire tan cálido, y ya digo, pues está siendo muy singular. La verdad
Desde
es que
luego.
Estamos en una situación de tiempo, pues podríamos decir anómala y de récord por los registros que se están acumulando, ¿no?
Fíjate, yo he estado algunos días en San Sebastián y ni en verano he tenido yo esos calores que he pasado, ¿eh? También
sí.
te digo.
Y es verdad, y lo dices muy bien, Rosa, porque es verdad que este verano tampoco fue muy, muy caluroso en el norte peninsular, ¿no?
No lo fue, ¿no?
Y luego, pues hemos tenido situaciones de tormenta, de frío, de nevadas en noviembre, a principio de diciembre, De golpe, estar a comienzo de un año nuevo, y recordemos que hace un año ahora, Rosa, empezaba todo la situación de Filomena y lo que nos trajo. Bueno, estamos empezando este año 2022 con el signo totalmente contrario en el tiempo atmosférico, ¿no? Con una situación estable, anticiclónica, no se ven apenas nubes que puedan dejar alguna gota de agua por ninguna parte. Sí que está habiendo nieblas, es verdad que en los valles de interior, en algunas zonas de la costa mediterránea, se están registrando bancos de niebla, precisamente por esa estabilidad que acumula el aire en las capas bajas y genera esos bancos de niebla, que bueno, a veces se pueden hacer un poquito densos y hay que tener precaución, ¿no? Pero sí, ya digo, una situación totalmente de tiempo tranquilo, sí.
Bueno, y decías que esta ola de calor también está afectando a otras partes de Europa, pero es que si nos vamos un poquito más lejos y nos vamos a Alaska, sí. Bueno, allí se han alcanzado una temperatura récord de casi 20 grados en diciembre y lluvia cuando no lo hacía nunca en esta época del año. No sé si esto nos está indicando algo, Jorge.
Bueno, mira, venimos registrando algunos fenómenos ya en los últimos años, ¿no? Y lo hemos ido comentando, que no parecen muy normales, o que se ha perdido, por así decirlo, esa normalidad del paso de estaciones, del paso de los tiempos diarios de un día a otro. Estamos, como digo, perdiendo esa normalidad, y esto es, bueno, pues un signo de lo que venimos comentando, ¿no? Estamos en un proceso de calentamiento en todo el planeta, que en algunas partes del mundo se nota más que en otras. Nosotros en nuestra península ibérica somos una zona pues especialmente afectable por este fenómeno del cambio climático, y lo estamos notando, ¿no? Estamos viendo cómo los veranos se prolongan, hace mucho más calor por las noches, nuestras lluvias ya no son las mismas que eran, caen a veces con mucha intensidad, muy poco tiempo, sí. Y bueno, pues registramos fenómenos de estos extremos que llamamos con mucha más frecuencia en los últimos años. Por lo tanto, sí, podemos decir que esto son evidencias que se van acumulando de ese proceso de calentamiento climático. Sí.
Ya. Bueno, y entonces, Jorge, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a poder disfrutar de estas temperaturas? Porque digo yo que, visto lo visto, pasaremos del calor al frío en un pispás, bueno, y de repente nos sorprenderá otra Filomena.
Bueno, sí, esperemos que no sea tan intenso, pero sí, no debemos abandonar esa idea de que vamos a tener frío, estamos en invierno, Rosa, claro. Y por tanto tiene que hacer frío, es verdad que esto es muy excepcional. Va a durar al menos hasta el Día de Reyes, tenemos condiciones anticiclónicas y temperaturas por encima de lo normal. Luego tampoco es que se observen cambios muy bruscos, ¿no? Pasar algún frente, dejar las primeras lluvias, algunas nevadas en zonas de montaña, pero bueno, dentro de lo habitual, pero no se observa un gran cambio, una situación que pudiéramos decir de temporal, de frío, de nieve, al menos en los primeros 10 días de este enero del 2022 no muestran los pronósticos ningún cambio brusco, pero bueno, pensemos que vamos a tener frío porque es normal, la atmósfera se tiene que reajustar y seguramente pues tendremos algún episodio de temperaturas bajas, de nieve. Bueno, pues lo importante es que no sea tan intensa y tan abundante como la que fue el año pasado Filomena, que realmente también fue otro fenómeno muy excepcional.
Ya, de momento no podemos hablar de un fenómeno similar, ¿no?
No, de momento hasta donde podemos precisar con cierto rigor científico lo que nos dicen los modelos, pues en la primera quincena de enero pues no hay signos de que pudiera ocurrir una situación similar.
Ya, pero volverá el frío en cualquier momento, y espero que la nieve, al menos para los que disfrutan esquiando, y de momento se han encontrado con poca cosa.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es verdad que en noviembre cayó, principio de diciembre, pero luego las temperaturas, como han sido agradables, pues mucha se ha fundido.
Claro,
bueno,
poca nieve.
Pues no están teniendo una temporada muy regular en ese sentido, ¿no? Y sí, pues habrá que confiar que al menos segunda quincena de enero o febrero pues caigan de nuevo nevadas que puedan permitir pues desarrollar esta temporada de esquí con cierta normalidad, ¿no? Que de momento, bueno, pues sí hay. Me imagino que estarán viendo constantemente las estaciones de esquí al cielo porque es un problema,
cae,
¿no?
Claro,
que caiga y que caiga con cierta abundancia para que puedan esquiar allí con toda normalidad.
Desde,
¿no?
De momento
no, Rosa, hay que esperar un poquito.
Y de momento los Reyes Magos van a pasar calor con tanta ropa y tanta capa.
Sí, sí.
De momento.
Ya digo, es verdad que tarde noche en el interior peninsular caen las temperaturas, como es normal, pero no lo van a hacer en la proporción que tendría que hacerlo para un comienzo de año, ¿no?
Claro.
Y sí, va a ser una primera semana esta de enero del 2022, un poquito singular en cuanto al tiempo, y bueno, pues también en esas cabalgatas que a veces algunos años pasados pues han corrido el riesgo de no celebrarse por la lluvia, por el frío, por la nieve, bueno, en esta ocasión afortunadamente no, y se van a poder desarrollar con normalidad, sí.
Bueno, las que se puedan desarrollar.
Las porque, que se puedan, claro, desarrollar también, es verdad.
No tenemos sí, mal que... tiempo, pero tenemos el virus, que es muchísimo peor.
Sí. Mira, está resultando curioso porque aquí en la zona mediterránea, claro, se esperaba una temporada, por ejemplo, para los hoteles, ¿no? Pues de final de año, de cenas de fin de año y tal, tan buena, ¿no? Hace unas semanas, y de golpe pues esta pandemia ha trastocado todos esos planes, coincidiendo, pues digamos curiosamente, desafortunadamente, con un tiempo magnífico, ¿no? Que daría ganas de poder estar aprovechando mucho más la situación atmosférica en la calle, en celebraciones y demás, pero bueno.
Es curioso que este virus nos tenga metidos en casa la mayoría, sí, y aislados, ¿eh?
La verdad es que sí, ¿no?
Todos conocemos gente que lo está pasando así estas Navidades.
Pues sí, la verdad es que no lo esperábamos. Hace un mes nadie pensaba que esto pudiera ocurrir, y de golpe esta sexta ola ha sido pues muy muy brutal por lo rápido que ha evolucionado y en la cantidad de contagios que se están registrando, ¿no?
Estamos sí, peor que otras Navidades. Este año es que ha sido un lío para juntarnos las familias y en el último momento cambio de planes, porque siempre salta algún positivo y...
Sí,
y
la verdad es que sí, ¿no? Y
un rompecabezas.
Cancelación de reservas también para los negocios, que bueno, pues los han hecho un poquito polvo.
Desde luego,
respecto a previsiones iniciales que tenían, ¿no? Afortunadamente es una oleada pues que está resultando menos impactante, ¿no? Desde el punto de vista de ingresos y gravedad, pero bueno, es verdad que los números están siendo apabullantes.
Sí, sí, sí. Mientras que estemos todos metidos en casa, las cuentas no salen. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues poco a poco iremos viendo, porque nos estamos acostumbrando también a improvisar sobre la marcha y adaptarnos día a día a todo lo que nos va viniendo.
Pues sí, Rosa, eso es un rasgo también de lo que llamamos este proceso de calentamiento, que los tiempos cambian muy rápidamente, ¿no? Es lo típico, cuando una atmósfera se calienta, mueve mucho más rápidamente las masas de aire, ¿no? Que son las que provocan el cambio del tiempo de un día a otro. Y bueno, pasamos del calor al frío, de la sequedad a la lluvia intensa en apenas 24, 36 horas. Y por eso, bueno, pues previsiones así a medio largo plazo ahora cuesta mucho más realizarlas, porque los cambios son muy constantes, ¿no? Y bueno, pues iremos desde aquí, desde fin de semana a COPE, iremos anunciándolo todos los sábados puntualmente, esos cambios que puedan presentarse para los próximos días.
Pues sí, de momento vamos a encarar este comienzo de año con alegría y bueno, vamos a intentar estar preparados para lo que nos pueda venir, que a estas alturas, Jorge, ya estamos curados de espanto.
Sí, es verdad, que ha sido un año este 21 que hemos cerrado, también muy movido en lo meteorológico, en los fenómenos naturales, bueno, pues que se calme un poquito la cosa, que ya lo necesitamos.
Eso es, bueno, gracias Jorge Olcina siempre por estar ahí con nosotros, feliz año y que te traigan muchas cosas los Reyes, que es lo que toca.
Bueno, igualmente para todos, feliz año y sobre todo que podamos seguir compartiendo muchas ilusiones todos.
Eso es, un besito Jorge, gracias.
Un beso muy grande a todos, feliz año.
Son las 11 y 18 minutos de la mañana, es día 1 de enero del año 2022 y a esta hora son muchos los que se están acomodando en el sillón y encendiendo la televisión para disfrutar del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Dirigido por el maestro Daniel Barenboim, este año tan solo podrán acudir a verlo en directo aquellos que tengan la pauta completa de vacunación. Poder disfrutar de este evento en vivo es un sueño que solo unos pocos afortunados llegan a haber cumplido y uno de ellos... Es mi querido César Lumbreras, director del programa Agropopular. César, buenos días y feliz año nuevo.
Buenos días, Rosa. Feliz año nuevo para ti, para todos los miembros del equipo y, por supuesto, para todos los oyentes.
Bueno, qué gusto saludarte en este primer día del año. César, corría el año 2016 cuando te topaste de pronto con unas entradas para acudir al concierto de Año Nuevo de Viena. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Bueno, pues fue un cúmulo de casualidades. Me llamó un amigo a principios de 2015 para darme envidia, diciendo: estoy en Viena. Y ya solamente para darte envidia, porque estoy asistiendo al concierto de Año Nuevo. Él sabía que era una de mis ilusiones. Y luego esa llamada se repitió el día 6. Dice: te voy a hacer un regalo de Reyes, del mismo amigo. Dice: he logrado un compromiso, he comprometido unas entradas para el año que viene. Esto era el día de Reyes de 2015.
Sí.
Y estamos hablando ya de las entradas para el 1 de enero de 2016, y así de pronto me encontré con unas entradas para el concierto de Año Nuevo de 2016. Esa fue la primera de las casualidades.
¡Qué maravilla! Ese año la dirección de orquesta corría a cargo del letón Maris Jansson. César, ¿qué se siente al disfrutar en directo de un momento como ese?
Pues mira, la verdad es que es inenarrable. La acústica de la sala es absolutamente impresionante, te envuelve completamente y es muy difícil expresarlo con palabras lo que se siente estando allí.
¡Qué maravilla! ¿Y cuál era la etiqueta para acudir? ¿Qué ambiente había?
No.
Porque imagino que espectadores llegados de todas partes del mundo.
Pues mira, la etiqueta, cada uno va vestido, hombre, la inmensa mayoría van vestidos con traje y con corbata.
Bien guapo, claro.
No, traje y corbata, pero hay también gente que va vestida de calle, arreglada pero informal, o sea que tampoco hace falta llevar traje ni corbata.
Ya, bueno, creo que además te encontraste con una sorpresa muy grata.
Pues sí.
Y es que en el recital estaba incluida la canción que tienes como sintonía de tu programa de Agropopular, César.
Efectivamente, cuando me puse a organizar el viaje a finales de año, a comprar el avión, el hotel, el billete de avión, el hotel, de pronto me dio por mirar el programa del concierto y me encontré con que allí estaba España, la Rasodia España, en la versión de Émile Valteufel. Es un músico francés que había hecho una versión sobre la composición original de Manuel Chabrier. Nosotros, la sintonía que tenemos del programa se llama Spain, Spain,
¿sí?
Y es una versión discotequera de principios de los 80 que hizo el compositor español Manolo Gas, pero que está basada en esta pieza de la música clásica del siglo XIX que estamos escuchando ahora.
Sí, maravillosa, maravillosa. Oye, ¿qué sentiste en ese momento al escuchar la sintonía de tu programa?
Pues mira, lo he sentido casi luego con posterioridad, porque evidentemente saqué el móvil,
sí,
y grabé toda la interpretación, que yo creo que es la que estamos escuchando, la que yo os he mandado, que estaba en mi móvil.
Sí.
Fíjate cómo suena estando grabado con el móvil, con un móvil normal.
Es increíble, ¿eh? El sonido es espectacular, César.
Te envuelve completamente,
sí,
en la sala, y la prueba más evidente es esto que estamos escuchando, que repito, está grabado con mi móvil desde la localidad que yo tenía.
Maravilloso sonido. Bueno, imagínate estar ahí presente, disfrutándolo. Supongo que volverías a ver ese concierto en vivo y en directo si tuvieras la oportunidad, ¿no?
Pues yo creo que sí, voy a intentar volver alguna vez cuando esto se normalice y se pueda y logre entradas, que ese es el otro tema.
Seguro que cuando cuelgues ahora con nosotros lo vas a ver, ¿a que sí?
Lo estoy viendo en estos momentos, tengo puesto, ahora mismo está Daniel Barenboim, tengo puesto la televisión sin sonido, evidentemente, y bueno, es una tradición ya desde,
claro,
hace muchos años,
hombre,
en mi caso.
Es una tradición en muchas casas, queríamos hacer referencia a ella en este 1 de enero de 2022, y puesto que tú has estado ahí, hemos dicho, pues vamos a hablar con César y que nos cuente precisamente pues esa emoción, ¿no?, que se siente al vivir en directo pues un espectáculo como este.
Y una última anécdota, si me lo permites.
Sí.
Las flores que aparecen al acabar el concierto, los adornos florales, la gente las coge y se las lleva. Es una tradición,
bueno,
también.
¡Anda! Supongo que no habrá flores para todos, ¿no?
No todo el mundo las coge, pero bastantes, por lo menos el año que yo estuve, sí. Entonces yo me quedé un poco sorprendido y pregunté y me dijeron, no, puede cogerlas.
Qué bueno. César, de vez en cuando, pon una oreja en la radio, que aquí estaremos hasta las 2 de la tarde, como siempre. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué alegría hablar contigo en este primer día del año. Que sigan los éxitos con tu programa y mucho ánimo a toda la gente del campo que te sigue y que no está pasando precisamente por su mejor momento, César.
Vamos a desearles lo mejor para este año nuevo y que las cosas se encarrilen, y lo mismo para vosotros. Y yo sigo pendiente de la radio. Ahora me voy a ir a andar y os llevaré sintonizados. Y el concierto lo veré luego esta tarde tranquilamente.
Bueno, hace un tiempo estupendo para salir a pasear, así que disfruta muchísimo del paseo.
Pues eso voy a hacer, y iré comiendo, cogiendo bellotas y comiéndomelas al mismo tiempo.
Pues qué envidia me das. César Lumbreras, gracias, un beso y feliz año.
Otro para ti, Rosa, para todos los oyentes y para todo el equipo.
Adiós, adiós. Bueno, estoy encantada de poder saludar en este primer día de enero a compañeros como César Lumbreras y enseguida a José Luis García, que acaba de publicar un libro titulado Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, que más que un libro sobre este clásico del cine, digamos que es un viaje al pasado que arranca cuando contaba con la edad de 7 años. Ya verás qué interesante. Pero antes, decíamos que queríamos llenar el programa de hoy de buenos deseos, de propósitos, de año nuevo, y también que nos contéis cómo han sido vuestras navidades. Si algún oyente además quiere mandar un saludo a algún familiar que lo tiene aislado estos días, también puede hacerlo a través de la radio, porque, bueno, Paloma, estamos encantados de ser transmisores en este primer día del año de felicitaciones y de buenos deseos.
Sobre todo de buenos deseos, Rosa. Vamos a recordar esas vías de contacto, si te parece, a través del teléfono móvil del 666-55-4000. También estamos en Twitter, en @findesemanacope, y en Facebook, en facebook.com/CristinaFinDeSemana. Dicho esto, acabamos de hablar, Rosa, con la psiquiatra Marian Rojas de propósitos. La primera pregunta es, ¿tú te pones propósitos?
Yo sí, todos los años. Todos otra los cosa años. Es que los cumpla, pero
ahí está,
casi siempre son los mismos, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, eso también es bueno, más o menos, así los vas perfeccionando.
O intentando cumplir los incumplidos.
Ahí está. Bueno, pues a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Hola, soy Antonio de Getafe. Pues yo tengo la mala costumbre de llegar siempre tarde a los sitios. Da igual que sea al trabajo, que a casa de un familiar, que salir a algún lugar, da igual. Así que me voy a proponer no llegar tarde. A ver si puedo salir un poquito antes de casa y me acostumbro a llegar a los sitios cuando debo llegar. Venga, feliz año nuevo.
Bueno, mira, de todas maneras, adelgazar ya estoy adelgazando, pero el contrato de trabajo ya es más difícil. Si lo encontrará, pues mucho mejor.
Bueno,
pobrecita, dice adelgazar, estoy adelgazando.
Pues mira, pero
que sería uno de sus propósitos. Lo peor es el trabajo, ¿verdad?
Y yo con el de la impuntualidad tengo que decir que me identifico.
Sí, yo también.
Sí, ¿verdad?
No estaría mal planteárselo este año, pero yo nunca lo he conseguido, al menos hasta el momento, ¿eh?
Bueno, pues vamos a seguir pidiendo que nos cuenten eso, cómo empiezan el 2022, qué propósitos tienen, si los suelen cumplir, que nos lo manden, ¿no? A nuestro teléfono, al 666-5540-00.
Pues venga, aquí en fin de semana seguimos recogiendo tus deseos para este 2022, tus propósitos, y enseguida aquí hablamos con José Luis García. Dame unos minutos que le vamos llamando.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Alegría. Ilusión. Compañía. Emoción. Amor. Diversión. Gratitud. Solidaridad. Esperanza. La Navidad se vive. La Navidad se siente. Siente la Navidad con 13. Compártela.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket, porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Arancha!
Pues marcó...
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop so in. Very nice. I'll hold your hand, baby, just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's yours? My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace roar. Really, I'd better scurry. Beautiful, please don't worry. Maybe just a half a drink more. Some music on while I pour.
Y estos primeros días del año, bueno, todos intentamos estar o llamar a nuestros seres queridos para felicitarles el año nuevo. Yo tengo la suerte de poder hacerlo a través de la radio. Y en este caso se trata de una de las personas que más quiero, que más admiro. A mí siempre me encanta hablar con él porque aprendo mucho y ahí voy tomando yo mis notas. Querido director José Luis García, muy buenos días y feliz año.
Buenos días, Rosa, feliz año. Sí, viva el 2022, ¿no?
Desde luego. Bueno, qué esperanzador es comenzar un año nuevo. Son días de júbilo, de alegría, de buenos deseos, de estar con la gente a la que quieres. Bueno, el año nuevo siempre es especial, ¿no crees?
Yo, sí, sobre todo para los manolos, que no les felicita a nadie, porque todo el mundo dice feliz año, pero los manolos, los que se llaman Manuel, todo el mundo se olvida de que es su santo, nadie les felicita, pero bueno,
pues quedan felicitados.
Creo que sí, que es muy esperanzador, ¿no?
Sí, bueno, además, fíjate, cuando uno llega a tu edad con esa felicidad que tú tienes y esa alegría que transmites, porque tú eres un tipo feliz, es porque tú siempre has hecho lo que has querido, tus películas son las que quisiste hacer, ahora escribes sobre lo que quieres escribir. Y nadie te manda, eso es una maravilla.
Bueno, no sé, eso es suerte también, y que puedes haber conectado con, pues cuando haces cine, con gente que le gustan las películas, y que haces, si eso te permite hacer otras, y escribiendo, pues pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ahora yo estoy esperanzador, creo que lo que necesitamos en este año más que nada es salud para todos, no eso que se decía antes,
sí,
en las familias, no, creo que globalmente para todo el mundo necesitamos salud de verdad, todos,
desde
y
luego
tratar de vencer el virus este.
De todas sí, formas, director, estás en un momento estupendo, estás en la radio, en televisión, en prensa, siempre contagiando tu amor por el cine, por la literatura y bueno, por la cultura en general.
Sí, bueno, yo he tenido la suerte de estar siempre como muy metido desde niño en la radio, oía la radio a todas horas, en el cine, siempre estaba viendo películas o terminaba de verlas o soñaba con ir a ver otra nueva, y también con el mundo del deporte, siempre gracias a mis padres, ¿no? Y me llevaban al fútbol.
Sí.
Pero bueno, yo creo que está bien porque hay muchas pasiones en la vida como para quedarte con una sola, ¿no? O sea, hay muchas pasiones en la vida.
Pues sí, ¿para qué vamos a escoger habiendo tanto bueno? Claro. De hecho, fíjate, yo creo que tu bibliografía ya iguala a tu filmografía. Por ahí tiene que andar la cosa en cuanto a películas y libros, director. Yo no sé si escribir es más difícil que hacer cine.
Bueno, no lo sé. Digamos que requiere de menos problemas de todo tipo. Para hacer una película no es que hagas tú solo una película, sino necesitas entrar en ti un grupo de gente de 40 o 50 personas. Es un arte industrial, ¿no? En cambio, para escribir, tú llegas a la papelería y coges unos cuantos folios y con un bolígrafo Bic o cualquiera puedes escribir lo que te apetezca. Entonces, es más independiente lo de escribir, pero yo creo que es más difícil para uno escribir que hacer una película, porque cuando escribes estás tú solo,
yeah,
mientras que cuando haces una película estás rodeado de gente que te ayuda y te echa una mano siempre.
¿Escritor de pluma o de máquina de escribir? Porque sigues sin móvil, sin ordenador, sin internet, ni nada de esto.
Bueno, escribo a mano y a máquina. A mano porque, no sé, me gusta escribir y el sonido de la pluma rascando en el papel es muy bonito, ¿no? También escribo a máquina, pero empieza a ser complicado escribir a máquina porque ya cada vez tienes menos cintas para meterle en la máquina, ¿no?
Ya claro.
Es una cosa que se ha acabado, nadie lo podía pensar, pero o sea, está acabando, ¿no? Entonces, bueno, el sonido de la máquina es muy bonito, ¿no? El
qué bueno.
Es muy bonito.
Sí, ¿cuánto
pero
tiempo sin oírlo?
Claro, y aprendí a escribir a máquina de chaval, me apaño bien, ¿no? NLSJADSF, o sea que lo conozco bien, la máquina.
Bueno, pues así es como precisamente ha nacido este nuevo libro. Bueno, qué maravilla de música. Pocas bandas sonoras son tan reconocibles como esta de Lo que el viento se llevó, una de las
sin
más
duda
célebres del mundo del cine. Es épica y dramática a la vez. Es una creación puntal en la composición para el cine, ¿verdad, director?
Hombre, yo creo que sí, es muy reconocible, porque como tú muy bien dices, es una música épica. Es el final del sur. En un día podrás decir que has visto desaparecer el sur, como lo dice él a ella, ¿no?
Sí,
y
sí,
está muy pegada a las imágenes. Es una música extraordinaria. Yo la primera vez que la oí me quedé helado. Tiene un componente wagneriano también la música, que es,
sí,
pues, es muy buena, ¿no?
Bueno, y Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, así es como se llama este libro, que es más que un libro. Digamos que es un viaje al pasado que arranca cuando tú tienes 7 años y más concretamente, director, un sábado por la noche.
Sí, bueno, efectivamente, este es un libro muy personal. Es un libro que yo he intentado una apuesta bastante complicada, que es unir mi vida y el cine, cosa que ha estado unida toda la vida.
Toda la vida.
Que tengo uso de razón.
Claro.
Entonces, es unir una experiencia muy particular de mi familia, de mis padres, por eso está dedicado a mis padres el libro, y cómo el cine iba introduciéndose. Y es como si yo te dijera mi primera comunión con el cine.
Mm.
La primera vez No que fui al cine, porque ya había ido muchas veces, pero sí a un cine especial de la Gran Vía, que eran como palacios llenos de mármol, como era el Palacio de la Música. Sí. La primera vez que estuve en una cabina, la primera vez que hablé con el gerente de un cine, vamos, que hablaba mi padre, pero yo estaba delante. La primera vez que hablé con la gente del bar de los cines, que eran preciosos esos bares, la gente de los servicios. Es decir, eso va unido a una historia muy personal de mi padre y de mi madre, y eso sería el recuerdo. En una ciudad, Madrid, que es la mía, antes de que cambiara tanto como ha cambiado ahora, me refiero también sobre todo a nivel de cine, porque sí, la Gran Vía entonces tenía 14 cines y ahora solo quedan 3.
Qué pena, ¿eh?
Y eso es el recuerdo. Y luego el comentario es, años después, cuando yo veo la película ya con 18 años o una cosa así, lo que supuso para mí el impacto que fue ver lo que el viento se llevó. Y ese comentario sobre los actores, como muchas cosas que ya se saben, pero uniéndolas, pues eso, con los acontecimientos que fuimos viviendo, cómo se estrenó en España y por qué con tanto retraso, 10 años después.
10 años después se estrenó además director solamente en 2 cines, ¿no?
Nada más, en Madrid y Barcelona, nada más.
Madrid y Barcelona.
Solo, no se sabe muy bien por qué, pero si fue una indicación de Metro Goldwyn Mayer, y entonces hasta que pasó un año exacto, yo no se abrió yo a todo el cine de el resto de España, Valencia, Sevilla, a todos los cines. Entonces fue un éxito tremendo, fue un suceso más que un éxito, un suceso, ¿cómo te diría yo?, social, de todo tipo.
Eso, ¿no?, te iba a preguntar, gente, porque cuando llegó Lo que el viento se llevó, es una película que tuvo un impacto enorme en la sociedad española, pero ¿realmente fue tanto como anunciaba el cartel cuando decía el espectáculo más excepcional jamás ofrecido en las pantallas del mundo?
Sí, bueno, claro, ten en cuenta, la película se estrena en el año 39. Gana 8 Oscars, es una película que luego viene la guerra, y entonces claro, la guerra interrumpe el lanzamiento mundial, pero aún así, por ejemplo, en Londres, cuando se pone en plena guerra, está 4 años en cartel en un cine en Londres. En París, nada más terminar la guerra, en los Campos Elíseos se estrena otros 4 años, es decir, es una película especial en todos los aspectos. Y España, hasta el año 50, en noviembre del 50, no se estrena la película. Entonces, claro, todo el mundo viene a hablar de ella, pero nadie la conocía. Luego es una guerra de sexos, Escarlata O'Hara, el coronel Butler, el Carl Gable. Entonces, claro, la película tiene una misticidad enorme, todo el mundo habla ya sabiendo que es uno de los más grandes éxitos del cine.
Del cine.
Llega una España, claro, una España de posguerra. Hay que tener en cuenta que entonces era una película también en Technicolor, que hasta entonces no había tenido esa especie de perfección.
Claro.
Con esta película, que es del 39, y El mago de Oz, el Technicolor pega un salto de gigante. De repente, las 3 bandas del Technicolor son fantásticas. El Fíjate. Azul, el amarillo y el rojo.
Bueno, y además es que... una maravilla. Además que son todos personajes de primer nivel. Es un clásico de los clásicos. Siempre está a la orden del día. Incluso le gusta a cualquier generación con diálogos como estos.
Sin duda te quiero desde hace años, aunque haya sido tan estúpida que no lo comprendía. Por Dios, créeme, hazme caso.
¿Y qué hay de Ashley Wilkes?
En realidad nunca le quise.
Pues ha sabido fingirlo muy bien hasta esta misma mañana.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno, las memorables palabras con las que Red Butler abandona a Scarlett, una de las frases más famosas de la historia del cine, con un Clark Gable que posiblemente nunca nadie ha tenido el poder que tuvo él, ¿no?
Era la máxima estrella que había en la industria, sin ningún de dudas, claro, tenía un poder tremendo. Y se enfrenta con ella, que ya era una actriz principiante, Vivian Leigh, ¿no?
Sí, Vivian Leigh.
Que ganó el Oscar por esta película, pero también lo ganó una película con Marlon Brando, el tranvía llamado Deseo, pero él era la máxima figura. Aquí está, en España, naturalmente, la película entra con doblaje,
sí,
y lo dobla Rafael Luis Calvo, que es el que doblaba también a Stewart Granger y a otros. Entonces, la fuerza que él tenía era enorme. Porque cuando sale el libro de Margaret Mitchell, la novela Lo que el viento se llevó, ya, sobre todo las lectoras, ¿no? Pero todo el mundo, cuando lo lee, piensa en Carrie Gold, ¿no? En su mirada burlona o cínica, en el desparpajo que tenía el tipo para hablar, ese hombre con un código especial, jugador, aventurero, ¿no? Ese personaje fantástico. Entonces todo el mundo piensa naturalmente en él.
Director, sí. Hablamos de una novela del 19. Cuando tienes una novela de 1000 páginas y tantísimos personajes, madre mía, ¿cómo se adapta a eso?
Muy difícil el guión. Me hicieron bueno entre más de una docena de escritores, aunque lo firma uno solo, que es el que hizo el mayor trabajo posible. Pero claro, lo hicieron muchos escritores. Pero la novela es muy buena. O sea, que la novela enseguida ganó el premio Pulitzer y está muy bien y se lee fenomenal. Es un caso parecido a Doctor Zhivago. Sí. Porque hay muchos personajes, pero fueron uniéndolos unos con otros para que se desarrollara la historia con más fuerza y con más ritmo. Es un poco como la herencia final de las novelas del 19, a la Karenina, Guerra y Paz. Tiene ese aliento épico la novela, ¿no?
Desde luego.
Entonces, desde el momento que salió, todo el mundo pensó que iba a ser la gran película. Y cayó en manos de David Selznick. Él quiso hacer la película como fuera, que fuera la mejor ya, y sabía que iba a intentar que fuera la mejor película que se había hecho hasta entonces, ¿no?
Bueno, y lo fue.
Y lo fue, claro, durante muchos años ha sido el santo y seña. Dentro del cine clásico, lo que entendemos por clásico, la trilogía dorada sería Lo que el viento se llevó, Casablanca y El mago de Oz. Esas tres películas siguen siendo hoy tres maravillas, ¿no?
Bueno, y esta película tiene una escena que posiblemente sea de las más recordadas de la historia del cine.
Dios, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Dios, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Maravillosa. Bueno, una película de casi 4 horas,
ahí
dime.
Está unido todo. La actuación, la música, la fotografía, la cámara retrocediendo. Parece la aurora boreal. Es una verdadera maravilla, sí. Eso es una joya impresionante, ese momento del cine.
Desde luego que es uno de los mejores momentos de la historia del cine. Una película de casi 4 horas con un descanso a la mitad. ¿La gente aguantaba eso en aquella época, director?
Bueno, se hizo muy famoso el dicho de ir a ver lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Eso se decía mucho. Sí, eso se decía a todas horas. Sí, has visto ya lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Claro, nunca se había hecho eso. También era una novedad, una película de casi 4 horas con descanso a la mitad.
Fíjate.
Con un intermedio, claro. Sí. Todo el mundo salía y comentaba la maravilla que estaba viendo. Claro.
Que estaba viendo. Bueno, este libro es un recuerdo de aquel Madrid en el que era imposible encontrar una entrada de cine cuando se estrenó Lo que el viento se llevó. Y tus padres por fin consiguieron una.
Sí, fueron las Navidades. Padres consiguieron entradas, para ahí viene parte de lo que es el libro. Es que mi madre perdió el bolso que llevaba, un bolso que le habían regalado sus hermanas, un bolso por lo visto muy bonito. Fue un drama y entonces mi padre llamó al cine y habló con el gerente del cine, el señor Taboada. Comimos muy pronto ese día, cogimos el autobús y fuimos a la Gran Vía. Entonces para un chico es como para un neoyorquino ver Broadway desplegarse, ¿no? Y
impresionante.
Y entonces fuimos al cine y hablamos con la gente del cine. Bueno, eso es lo que va contando el libro, la aventura personal rodeado de las imágenes de lo que el viento se llevó.
Ese bolso, director, no apareció, ¿no? ¿O sí apareció el bolso?
No, el bolso no apareció, pero luego mi padre le compró otro distinto. Pero sí acaba la primera parte con un poco de misterio de lo que dijo mi madre cuando vio el bolso. Pero bueno, todo ese mundo es muy real. Entonces, nada, era un libro que empezó para ser una cosa pequeña, de unas 20 páginas para una editorial, como había hecho otro sobre el Robin de los Borges, pero me di cuenta enseguida de que tenía otro alcance, que era no solo hablar de mi padre y de mi madre y de mi barrio y de mi casa y de la gente que me rodeaba y del colegio y de lo que era un domingo para un chico y del fútbol, fue adquiriendo otra forma el libro.
A mí,
y luego
fíjate.
Ya venía la segunda parte, y la segunda parte es con otra mirada ese mismo chico viendo la película.
Viendo ya, la película pero ya con 18 años, pero a mí este libro me ganó en el momento en el que vi una foto de tu madre y otra tuya con tu padre, que supongo que esa foto será de la época en la que se estrenó Lo que el viento se llevó.
Sí, claro, ¿no? Esa es una foto, la foto de mía y de mi padre la hizo mi madre en el retiro. Pues, eso sería más o menos, tendría yo 10 años, un poco después. Y la otra foto de mi madre es en la playa de San Lorenzo de Gijón, ¿no?
Tu familia era muy cinéfila, tus padres, tu abuela, tu tía, todos aficionados. Ninguno profesional, eso era pura afición.
Sí, bueno, yo supongo que toda España era así, toda Europa, todo el mundo. El cine era el mayor espectáculo que había entonces. Y además contaba historias, era un recreo, el cine era el recreo, de verdad. Ver otras cosas más allá de lo que tenías cerca de tu familia, bueno, de tu casa.
Y sobre todo aquel cine, porque tú siempre has sido un amante del cine clásico y no te ha ido nada mal fijarte tanto en el cine americano, ¿eh?
Pero es que el cine de Hollywood era como el crisol, ahí estaba toda gente de todo el planeta, se reunió allí para hacer cine, había de todas las nacionalidades, ¿no? Y cada uno eran verdaderos genios, con lo cual durante unos años se produjeron una serie de obras maestras incontestables, ¿no? Entre los años los 30 hasta los 70, hasta El Padrino, yo creo.
Desde luego decía yo que no te ha ido tan mal fijarte tanto en el cine americano, porque si no, no te habrían nominado 4 veces al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa y conseguido uno en 1983 por Volver a empezar, el primero obtenido por una producción española. ¿Cómo te han querido en Hollywood, director?
Bueno, quizá porque al no ir yo, por desgracia, que me hubiera gustado ir mucho a la Escuela de Cinematografía, a la Escuela de Cine de Madrid, porque yo entonces trabajaba en un banco, pues yo me fijé en las películas, claro, las que más me fijaba eran las películas americanas, que son las que más me gustaban, las de Hollywood, ¿no? Entonces, y de una manera probablemente inconsciente, aprendí una manera de narrar, que supongo que la heredé de ellos, como sencilla, en progresión, una manera de sin muchas complicaciones, eso, descriptivas, eso que se llama el Hollywood style, el estilo americano de contar cine. Bueno, supongo que será por eso, pero no lo sé, es que yo siempre he tenido fascinación, pero no solo yo, todo el mundo está descubriendo ahora y escribiendo libros sin parar sobre Billy Wilder, sobre John Ford, sobre Howard Hitchcock, aunque es inglés, pero hace su carrera, una gran parte de su carrera en Hollywood, yeah. Yo que sé, todos los más grandes.
Desde entonces eres miembro de la Academia de Cine de Hollywood y votas en los Oscar.
Sí, desde el año 84 creo que soy miembro de la Academia.
Claro.
Ahora ya es más difícil votar, porque antes sí, te mandaban la papeleta, ponías la cruz en lo que te gustaba y se acabó, y luego igual la mandabas por correo, pero es que ahora te dan una clave y un PIN, que yo eso ya
bueno.
Y entras en una página rara, y luego una página ya hace 2 años ya ni voto.
Conociéndote me lo creo, vamos.
Te lo digo de verdad.
Bueno, y ese Oscar que no lo sueles enseñar, salvo que los invitados te lo pidan y quieran hacerse una foto con él, como es mi caso, yo esa foto la tengo enmarcada en casa, pero ahí tienes tu Oscar, tan bonito y tan pesado,
sí,
que claro, pesa un quintal.
Claro. Sí, pesa mucho, ¿verdad?
Pesa mucho. No, director, pesa, te quedó, ahí está, sí, te quedó ahí la espinita de cerrar la trilogía del Crack y volviste a dirigir la precuela El Crack Cero. Te pregunto, sí. ¿Volverás a hacer cine?
Yo no lo sé, yo ya no me atrevo a decirlo, pero yo creo que no, porque ya pertenezco a una generación que ya, probablemente las cosas que queremos hacer no interesan a la gente de ahora. Yo creo que no, las plataformas, Netflix, todas estas cosas, no les interesa nada lo que podamos ofrecer. Eso también creo que es ley de vida, ¿no? Que según vas cumpliendo películas, nunca mejor dicho, vas terminando tu carrera, ¿no? No sé si alguna vez volveré a hacer una película. Lo que sí te puedo decir es que estoy muy contento de haber hecho El Crack, pero no tanto por cerrar la trilogía, sino porque me parece que es una película que está muy bien y que también refleja un tiempo que yo he vivido y el tiempo que luego se conocía como la Transición Española, ¿no? Y me quedé muy a gusto con hacerlo, la verdad.
Bueno, y que también has reflejado siempre en tus películas. Bueno, tampoco es nada habitual publicar un libro a favor del boxeo y tú lo has hecho con El Campo del Gas. O sea que...
Sí, bueno, claro. Por eso te decía antes, Rosa, que es imposible quedarse con una pasión.
Exacto.
Me gusta el boxeo, me gusta el fútbol, me gusta leer, me gusta la música, me gusta el cine, me gusta el teatro. Es que es muy difícil.
Desde luego. Bueno, querido amigo, que sigas disfrutando de la vida, del cine, del teatro, de la música, de tus paseos por el retiro.
Sí, señor.
Y de tus amigos, que nos haces mucha falta.
Sí, señor, y a ver si este año empieza a ser bueno de verdad, hombre. Yo pido salud para todos. Siempre se dice salud, dinero y amor. Pero ¿para qué quieres el dinero y el amor si no tienes
salud?
Si
no tienes salud,
no sirve para nada.
Desde luego.
Claro, entonces, ya lo pido para todo el mundo. A ver si logramos levantarnos y que tengamos salud todo y volvamos a ser lo que era esto antes, hombre.
Desde luego. Estupendo. Feliz año nuevo, director. Gracias por acompañarnos en este primer día del año.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias a ti. Un beso muy fuerte.
Un beso. Adiós,
adiós. Look out the window at that storm. Will be suspicious. And your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves on a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Your lips look delicious. Well, maybe just a half a drink more. There's never such a blizzard before. I've got to get home. Baby, you'll freeze out there sailing.